Llegó la hora del concurso. Presta atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escribinos a historias@radionacional.gov.ar.
Seguimos en Historia de Nuestra Historia. Vamos a leer algunos mails que nos han llegado. Muchas gracias por escribirnos, por acordarse de nosotros, tomarse el trabajo de escribirnos. Y agradecemos muchísimo, ¿no?, que se acuerden de nosotros.
Eduardo dice: queridos amigos, otra vez más, ¿qué programón están haciendo? Dice: cuánto placer el escucharlo. Qué tratamiento inteligente el del tema del Libertador, cuya consecuencia es, lógicamente, un programa interesantísimo. Realmente son un lujo entre tanta mediocridad marketinera de los medios hegemónicos. Felicitaciones una vez más, dice Eduardo.
Muchas gracias, Eduardo.
Hola, Felipe, soy Cintia del departamento San Martín, de provincia de Mendoza. Tengo una duda sobre nuestro prócer San Martín. ¿Es cierto que las damas de la alta sociedad de Mendoza le donaron su joya para que el mismo juntara fondos para armar su ejército? Te pregunto porque esa historia siempre me la relataron en los actos de la escuela primaria y secundaria. Excelente programa.
¿Quién es?
Cintia.
Cintia, te cuento. En realidad esas joyas que se donaron, que fueron bastantes, no eran para el ejército de los Andes, sino que eran para armar la escuadra. De hecho, tenemos el documento donde se remiten por el correo. Dicen piñas de plata y otras cosas que se juntaron y que fueron directamente a Buenos Aires. Así que las joyas de esas damas no fueron para el ejército, fueron para otra cosa, ¿no? La colecta era una colecta nacional, que la verdad casi la única provincia que la cumplió fue Cuyo. Es decir, San Juan, San Luis y Mendoza, ¿no? En aquel momento. El resto se hicieron los OTAS. Y ya que te estaba lejos, como bien sabes vos, como habitante de la zona, estaba bastante lejos del mar Atlántico, cerca del Pacífico, pero lejos del Atlántico. Y sin embargo fue una de las provincias más patriotas y que más contribuyó, porque a la gente nunca se la engañó, se le dijo que ese dinero era para la flota, ¿no? Y contribuyó patrióticamente para esa flota, ¿no?
Vale, le tuvieron la confianza que no le tuvo Buenos Aires.
Absolutamente, claro.
Porque del otro lado, los españoles seguramente no deben haber creído, este hombre no va a cruzar con un ejército
manera,
de los Andes.
De ninguna manera.
Ahora, cuando él lo planteó, evidentemente a Buenos Aires no lo convenció.
No, le costó bastante.
Sí. El ganador, sí. Quien contestó la consigna correctamente del día, es Mariano, que dice: buenas amigos, genial el programa de hoy, me enteré varias cosas que no sabía, como siempre.
Muy bien.
¿Cuánto tiempo permanece San Martín en Buenos Aires desde su llegada de Mendoza hasta su partida a Europa? Si sumé bien, fueron 68 días, desde el 4 de diciembre de 1823, que llega desde Mendoza, hasta el 10 de febrero de 1824, que parte hacia el puerto de Havre, en Francia.
¿Sí? Muy bien.
Y cita, bueno, ante el agravamiento de la salud de Remedios, pese a las amenazas, San Martín decidió viajar igual a Buenos Aires, pero lamentablemente llegó tarde, su esposa se había muerto sin que él pudiera compartir al menos sus últimos momentos. ¿Sí? Un abrazo, Mariano Rodríguez.
Bueno, Mariano, nos comunicamos con vos para entregarte el libro que hemos sorteado. La pregunta de hoy es bastante sencillita, nos van a contar tres libros, dar cuenta de tres libros de Leopoldo Lugones. Pueden ser ensayos, pueden ser libros de poemas, sí. Tres libros. Se escriben a
historias@radionacional.gov.ar.
También tenemos otro sorteo para ustedes que nos escriben con la misma pregunta, o sea, vamos a dar a distintos ganadores, que son dos entradas para ver nuestra obra Mujeres tenían que ser, en el Teatro La Comedia, que va todos los martes, por suerte, con mucho éxito, a las 21 horas. La verdad que muy contento de la adaptación que hizo Erika Harumwen de esta obra. Uh-huh. Y bueno, la verdad que un elenco muy lindo. Está Alicia Verdaxagar, la verdad que un lujo.
Seguro.
La historia del teatro presente. Está Julia Calvo, que además canta, tiene una voz extraordinaria. Fabiana García Lago. Y Julieta Cayetina. Estamos todos los martes a las 21, Teatro de la Comedia, que queda ahí en Rodríguez Peña y Santa Fe. Muy lindo teatro. Bien. Entradas realmente muy accesibles, pero encima, si sos oyente de este programa, te puedes ganar dos. Contestando la consigna, tres libros sobre Leopoldo Lugones. Nos escriben a
historias con ese @radionacional.gov.ar.
Perfectamente, también se pueden comunicar, no para el sorteo, por favor, el sorteo solamente a este mail que acabamos de dar, pero sí, para saludarnos y contar sus inquietudes, leer nuestro artículo publicado todos los días, escuchar nuestra música, al Facebook Felipe Pigna, Pigna, sí. Página oficial del Facebook. Y también pueden entrar a nuestra página web www.elhistoriador.com.ar.
Y una pregunta, ¿viste la obra?
Sí.
¿Y qué sentiste cuando viste?
Una gran emoción. Ya había visto el ensayo. ¿Sí? Y una gran emoción, es una instalación teatral, así se llama. Ah, es lectura, es teatro leído de textos de mi libro.
Sí.
Y la verdad que es muy emocionante, ¿no? Ver lo que uno escribió puesto en esos términos y con tan buenas actrices. Y la verdad que es muy lindo, muy, muy interesante.
Ah, mira qué lindo.
Así que están todos invitados.
Bien.
Van a tener que ir ustedes también.
No, no, seguro, eso seguro.
Estoy haciendo acá a Martín Mesuti y al querido Roberto Martínez.
Dudas, sugerencias, comentarios. Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail. historias@radionacional.gov.ar.
Bueno, seguimos hablando de la familia Lugones. Se nos va a acabar el tiempo seguramente. Vamos a escuchar, estábamos hablando de Polito Lugones. Algunos decían rapidito, el hijo del poeta, ¿no? Que sonaba a otra cosa, ¿no?
Claro.
¿Por qué? Bueno, porque cuando, increíblemente, ¿no? Después de haber sido perdonado por Irigoyen, su padre es muy ingrato también con Irigoyen, porque es el hombre que redacta la proclama del 6 de septiembre de 1930. Estamos hablando de Leopoldo Lugones, una proclama que no tiene nada de poesía, una proclama que habla de fusilamientos, de fin de un, bueno, una cosa tremenda, ¿no?
Ni de aristocracia.
No, no. La aristocracia había quedado a un lado, ¿no? Porque la verdad es que Uriburu de aristócrata, en el sentido que le venimos dando, ¿no? De el griego, de gobierno de los mejores. Como
porque Lugones podía haber sido un aristócrata de la literatura.
De la literatura, sí, pero lamentablemente eligió este camino. Decíamos que, como cuentan sus biógrafos, se arrodilló frente a Irigoyen para que no exoneraran a su hijo y no lo encarcelaran, y Irigoyen, cometiendo un gravísimo error, lo perdona. Uh-huh. Bueno, y cuando viene el golpe, Lugones le paga escribiendo la proclama para derrocarlo, conspirando absolutamente, ya conspirando muy tempranamente desde el momento que dice ese famoso discurso de la hora de la espada. Y consigue que además Uriburu nombre a su hijo, no siendo policía, lo nombre en la sección Orden Social de la Policía Federal, que va hacerse famosa por las torturas. Vamos a escuchar primero qué decían los policías, nos cuenta esto Osvaldo Bayer, qué decían los policías sobre Polito Lugones.
Los policías con los cuales hablé de aquella época se distanciaban, como diciendo de, en el fondo no era un policía, era un tipo traído desde afuera.
También es interesante recordar que Lugones era un sádico, ¿no? Como dijimos, un tipo en cuyo prontuario se habla de pederasta, de sádico, así lo definen, ¿eh? Y este tipo es el que es nombrado al frente de Orden Social.
Que tenía que haber sido echado.
Claro, absolutamente, y sin embargo, ahí lo tenemos, ¿no? Es interesante recordar lo que decía Palacios, ¿no? Cuando pide un informe por las torturas que se están aplicando en la penitenciaría de Las Heras, él atendía permanentemente, ¿no? a los familiares de los presos que denunciaban las torturas con picana eléctrica, bueno, con todos los métodos, una especie de huerta a la Inquisición, ¿no es cierto?, de parte de este personaje tan horrendo. Decía Palacios:
los presos de Villa Devoto denuncian únicamente casos graves de torturas. Esos presos en presencia de dos diputados de la Nación, de cuatro abogados y de las autoridades de la cárcel han denunciado que en la sección especial se les ha quemado los dedos, se les ha apretado los dedos con prensas, se les ha colocado cigarrillos encendidos en las narices, se les ha golpeado ferozmente la cabeza con un ejemplar del Capital de Carlos Marx, una gruesa edición de Espasa Calpe. Se les ha obligado a tragar panfletos editados por entidades comunistas. Yo, que he oído esas denuncias, no puedo dejar de traerlas al seno de la Cámara.
Bueno, digamos que la obediencia debida ya estaba funcionando, por supuesto, y se le preguntó, ¿no?, al general Uriburu sobre los torturadores, y esto decía el general:
La consumación de estos hechos que denuncian han ocurrido durante mi ausencia en Salta. Yo no conozco nada en detalle y solo me atendré a lo que la justicia investigue y establezca. Pero le digo sinceramente que el primer sorprendido he sido yo y que lo primero que hice al regresar de mi viaje fue llamar al fiscal y decirle: usted acuse, caiga quien caiga, acuse. Tengo una gran serenidad de conciencia frente a todos estos acontecimientos y la legítima satisfacción de saber que, lógicamente, no es posible que se me atribuyan responsabilidades de esta naturaleza.
La voz. Termina diciendo el general: la cosa más dura y más desagradable que haya en un gobierno de fuerza es mantener el orden. La mano tiene que ser de hierro y tiene que apretar sin vacilaciones y sin desfallecimientos. Hay que olvidarse, desgraciadamente, del corazón. Como si alguna vez se hubiera acordado Uriburu del corazón, ¿no?
Claro, te parece
olvidarse del corazón.
Un poeta, Uriburu.
Ahí está Uriburu, ¿no? ¿Qué va a ser? Hay algunos lugares todavía donde cuarteles que se llaman Uriburu en el país.
¿Ah, sí?
Sí, todavía hay. Así que hay. No te ya me contaban, estuve en el Museo del Ejército, muy bien atendido, con gente muy piola. Uh-huh. La verdad que da gusto ver el cambio que se ha operado, ¿no? Y me contaba un coronel, muy patriota, muy nacional y popular, que todavía hay algunas guarniciones que tienen el nombre de Uriburu. Así que todavía hay para cambiar, ¿eh? Sí, sacar sí. Inmediatamente este oprobio, ¿no?
Sí, yo le quería sumar a lo que vos dijiste del oprobio, la actitud de la Corte Suprema de Justicia.
Claro, por
supuesto. Que avala jurídicamente al gobierno de facto, instalando sí. Una doctrina espantosa.
Horrendo. Desde el punto horrendo, de vista jurídico. Horrendo. A todo esto, para ir avanzando un poco, pues se nos va a acabar el programa sin hablar de Pirí. Digamos que Leopoldo seguía escribiendo, hizo obras realmente interesantísimas como El Imperio Jesuítico, La Guerra Gaucha. Una curiosidad interesante, y es que para escribir El Imperio Jesuítico, Leopoldo lleva a un amigo para que haga de fotógrafo cuando va a las ruinas de San Ignacio, y ese muchacho era ni más ni menos que Horacio Quiroga, que se va a querenciar con ese paisaje, va a terminar viviendo ahí, como sí, todos sí. Sabemos, ¿no? Bueno, La Guerra Gaucha es un gran libro que luego será llevado al cine, ¿no es cierto?
Claro, una de las mejores películas de la historia del cine.
Totalmente, en 1942, la primera película de la AAA, la buena AAA, ¿no? Artistas Argentinos Asociados. Claro, Ulises Ángel Magaña, sí, estaban varios, ¿no? Sí.
El guión adaptado.
Bueno, Manzi, ¿no?
Estaba claro, también. Ulises Petit de Murat y Manzi son los guionistas que
los guionistas. Que hacen esa película maravillosa, ¿no? Y bueno, también empieza una relación sentimental muy complicada con una joven alumna, una muchachita muy jovencita que le va a pedir una novela que no conseguía para un trabajo que tenía que hacer para el profesorado, y ahí comienza esta relación tortuosa, muy erótica, con muchas historias que no podemos contar a esta hora de la tarde. Es que pueden encontrar fácilmente si se quedan con un poquito de intriga. Sí. Y que pudo haber tenido que ver con digamos el final abrupto de la vida de Lugones en 1938. Otros dicen que tuvo que ver con que estaba escribiendo una biografía de Roca. Incluso le preguntaron a Borges sobre esta versión. Y Borges dijo: si yo hubiera estado escribiendo la biografía de Roca, también me hubiera suicidado, ¿no? Con ese humor que tenía don Jorge Luis. Sí, sí. La cuestión es que se suicida en el recreo, el tropezón, ahí en el Tigre, bebiendo whisky con cianuro. Fíjate qué interesante, ¿no? El padre Leonardo Castellani, que era un fascista tremendo, amigo, sí. Uno de los que propició el sacar las letras lunfardas de los tangos, un cura recontrafacho, fíjate qué amigos que tenía sí. Lugones, dice que lamentaba que Lugones se haya suicidado como una sirvienta, bebiendo whisky con veneno, ¿no? Teniendo a mano su querida arma, la que llamaba la nena. ¿Por qué no se pega un tiro?, decía Castellani. Ahora uno supone que la iglesia está en contra del suicidio, ¿no? Sí, creo que era así.
Supones bien.
Nos vamos sorprendiendo a cada rato, ¿no?
Claro.
Bueno, queda su hijo Polo, que además tenía una hija, que era Susana, Susana Lugones, conocida como Pirí. Una chica que tenía un problema en una pierna, que caminaba con ciertos defectos. Y ella decía, por una tipa divina, llena de humor, ¿no? Decía que le fue más fácil superar las cargadas que recibía de chica por cómo caminaba que por ser la hija de Leopoldo Lugones, el torturador, ¿no? Entonces, que de alguna manera eso le ayudaba, porque si la cargaban por eso, zafaba de que la denostaran por semejante personaje que era este tipo, ¿no? El padre. Ella odiaba completamente a su padre, tenía una relación horrenda con él. Y bueno, Pirí Lugones es un personaje entrañable del cual nos va a hablar muy bien Osvaldo Bayer, de un episodio ocurrido en La Habana, cuando Osvaldo es invitado a visitar La Habana y conocer la revolución a los pocos meses del triunfo de Fidel y del Che.
Pirí Lugones era en ese momento la compañera de Rodolfo Walsh. Y los dos vivían en La Habana. Bueno, y como yo lo fui a visitar a Rodolfo y nos pusimos a conversar, y de pronto entra Pirí Lugones, que yo no la conocía, y se me presentó, dice, ¿no me conoces? Le digo, no. Me dice, yo soy la Pirí Lugones, la hija del torturador Lugones, porque ella era la hija del comisario Lugones, que inventó la picana eléctrica. Sí. Y entonces Rodolfo dice, ¿por qué no te quedas a cenar? Le digo, no, porque estoy invitado a las 10:30 de la noche para ir a visitarlo al Che. Entonces la Pirí me dice, ¿cómo? ¿Que estás invitado por el Che? Le digo, sí. Dice, ah, yo me voy con vos. Le digo, no, Pirí, porque es por invitación. Somos 5 y entonces me dice, mira, no te vengas con argumentos de burguesito. Yo me voy con vos, porque yo lo quiero conocer al Che y yo lo voy a conocer al Che. Bueno, llegamos al Banco de la Industria. Digo yo que estoy invitado, que estoy invitado. No dije estamos invitados, estoy invitado. Y la guardia la deja pasar. Entramos, ya está el Che Guevara hablando. Y yo ya me olvido de la Pirí Lugones y seguimos conversando y todo eso. La entrevista con el Che fue memorable porque nos enseñó cómo había que hacer la revolución en la Argentina. Cuando termina la entrevista, yo vuelvo al hotel. Y entonces cuando llego al hotel viene un hombre del G2, que es el servicio de contraespionaje, y me dice que yo le voy a hacer una pregunta a usted. Usted es Bayer, sí. Le voy a hacer una pregunta. Dice, ¿por qué hizo entrar a su amiga a lo del compañero Che? Le digo, no, mire, primero que no es mi amiga, le puedo dar todos los datos. Es la compañera de un miembro de Prensa Latina, que es Rodolfo Walsh. Le digo, ¿y ustedes la dejaron entrar? Es decir, la dejó entrar la guardia. Entonces me dice, ¿usted no sabe lo que es la autocustodia revolucionaria? Usted tendría que haber dicho, esta señora no está invitada. Digo, bueno, no sé, a lo mejor digo, tiene razón, yo eso de la custodia revolucionaria nunca lo pensé, le digo. Pero bueno, a lo mejor tiene razón, pero no me di cuenta. A veces yo me descuido y no. Y dice, que yo le voy a hacer una pregunta, que si cuando está enfrente al compañero Che, su amiga saca de la cartera una pistola y lo mata, ¿usted qué me dice ahora? Yo pensé por un instante, imagínate si hubiera ocurrido eso, ¿no? Pirí Lugones, la hija del torturador Lugones, que la dejó entrar Osvaldo Bayer. Yo hubiera salido en todos los aniversarios de la muerte del Che, grande, el verdadero autor.
Sí, instigador.
Bueno, y no hubo caso, me armaron un escándalo impresionante, me llevaron abajo, me acusaron de jugar con la seguridad de los compañeros del movimiento. Bueno, cuestión de que me expulsaron de Cuba por la Pirí Lugones. Bueno, y la Pirí me encuentro 2 años después, yo estaba ahí mirando los libros de la librería de Ateneo y siento de pronto que alguien me agarra así, de atrás, me doy vuelta a Pirí Lugones. Y entonces me dice, con sorna, me dice, ¿cómo te soné, nene, aquella vez? Y digo, ¿qué vas a hacer? Pero yo te digo una sola cosa, yo lo conocí al Che.
Claro, ya está.
Vos podés decirme lo que quieras, pero yo lo conocí.
Se dio el gusto, digamos.
Se dio el gusto.
Se dio el gusto.
Ella era así, muy simpática, hermosa mujer, toda su planta. Sabía elegir don Rodolfo Walsh. Bueno, y pobrecita, después va a morir en la dictadura. Torturada por el invento del padre, lo hicieron a propósito, porque ella era montonera. Torturada, muerta y desaparecida, ¿no?
Piri tuvo tres hijos, se casó, vivía en un departamento en el Hogar Obrero, en Caballito, en Hidalgo y Rivadavia, y bueno, hay un lugar donde pasó todo el mundo intelectual de la época, ¿no? León Roxigner, Noelle Trick, Osvaldo Lamborghini, Quino, Paco Urondo, Tanguito, el Tata Cedrón, ¿no? Y además una mujer muy bonita, muy atractiva, muy sensual, dicen todos. Esto también lo decía Osvaldo. Una mujer que tuvo amiga de editores como Jorge Álvarez y Daniel Divinsky. Incluso nos contaba Daniel Divinsky que el nombre de La Flor, ella dijo que era una flor de editorial, y el nombre de La Flor, nos contaba Daniel, se lo puso Piri, la editorial de La Flor, una famosa editorial muy vigente, que edita básicamente historietas, editó a Quino, a Fontana Rosa durante mucho tiempo, y otro tipo de libros, pero que sobre todo se la conoce por eso. Vamos a escuchar a alguien que la conoció muy bien a Piri Lugones, que es Horacio Verbisky.
Una mujer de una independencia, de una insolencia, de un ingenio, de una belleza absolutamente fuera de lo común.
Y bueno, desde ya, decía Osvaldo, fue compañera de Rodolfo Walsh, ¿no? Y también escuchemos a Horacio, ¿qué decía sobre esa relación entre Piri y Rodolfo?
Piri y Rodolfo se querían mucho, pero me parece que ella tenía un grado de pasión que él no tenía. Digamos, él la quería, pero tendía a hermanarse más que a ser el amante que ella hubiera deseado.
Por el lado de madre, Piri tenía un abuelo realmente noble, en el buen sentido de la palabra, podemos decir un aristócrata, en el sentido de un famoso compositor y pianista argentino que era Julián Aguirre. Y bueno, Piri estudió en el Lenguas Vivas, egresó como maestra normal, con un excelente promedio. Y como decíamos, siempre estuvo vinculada al mundo de la cultura. Hay anécdotas con Vinicius de Moraes, bueno, gente que sabía de su existencia, que la quería conocer. Así era, tan como una especie de activista de la cultura de los años 60, ¿no?
Más parecido a su abuelo que a su padre, digamos. Totalmente. En lo social, digo.
Efectivamente, ¿no? Comenzó a comprometerse con el peronismo revolucionario, a militar en Montoneros. Él trabajó en el diario Noticias, por ejemplo. Y su nombre de guerra era Rosita, el nombre de guerra de Piri. Y trabajaba en el barrio, en territorio, también en inteligencia de Montoneros, cerca de Wall, seguramente.
Claro.
Y el 20 de diciembre de 1977, secuestrada en su domicilio de Capital. Y cuentan sobrevivientes que esta anécdota tremenda, ¿no? Que le decía a sus torturadores, ¿qué sabés vos de torturas? Torturador era mi viejo. Tremendo, ¿no? Porque podemos decir que Piri padece el invento de su papá, ¿no? Uh-huh. La picana eléctrica le va a ser aplicada a ella sin ninguna misericordia. Y ese invento, en realidad la adaptación de un elemento que se usaba básicamente para entrar al ganado a los corrales, la picana eléctrica, termina siendo usada en personas a partir de las ocurrencias de este sádico personaje que fue Leopoldo Lugones, hijo, el papá de Piri. Piri es una persona muy querida en el ambiente intelectual. Cuando uno habla con la gente que la conoció, siempre la recuerda con mucho cariño, mucha alegría, una persona llena de humor. Que además hay un dato interesante que no podemos pasar por alto, ¿no? Militantes montoneros de ese nivel de compromiso tenían siempre consigo las pastillas cianuro. Uh-huh. Y Piri se negó a usarla, ¿no? Rompiendo la tradición familiar de alguna manera. Podía haber seguido ese camino del suicidio, cosa que no hace. Y muere secuestrada y es una desaparecida más, digamos, ¿no? Sí. Cae en la tradición familiar Alejandro, uno de sus hijos, que se suicida en el Tigre. Con lo cual hay otro elemento trágico también ahí dentro de esta familia tan particular. Bueno, hemos recorrido la historia de la familia Lugones, Hay un libro muy lindo de Marta Merkin que habla de esto, sí, en el cual nos hemos basado bastante.
Sí, sí.
Una muy linda película también, Familia Lugones. Uh-huh. Digo, para los que les interese seguir profundizando en el tema. Y también hay un último libro publicado en 2013 por Tabita Peralta Lugones, que es la hija de Pirí, se llama Retrato de Familia, muy interesante porque tiene la impronta de, digamos, de la construcción familiar, ¿no? Es decir, del dato de familia, de cómo lo vio ella, ¿no?
Claro.
Siendo la hija de Pirí, la nieta del torturador y la bisnieta,
claro,
del poeta, ¿no? Todo ese peso de esta familia. Es interesante porque se suelen hacer biografías de Lugones, para nosotros muy incompletas. No se puede ya a esta altura del partido hablar de Lugones sin hablar de Pirí, claro, sin hablar de Polito, ¿no?
Claro.
Creo que uno para, sin responsabilizar absolutamente o totalmente a Leopoldo, sí, en una parte, ¿no? Porque en definitiva el hijo adopta las posiciones políticas de su padre también en este caso. Pero digo que cuando uno habla de Lugones ya tiene que hablar de los Lugones, ¿no? Me
claro.
parece. Si no, estamos hablando incompletamente de una obra literaria, como si esto pudiera ser algo aséptico, ¿no?
Claro.
Separado del contexto en que se desarrolló.
Ahora, ¿cómo marcó al resto de su familia? Porque vos fíjate que su nieta termina adoptando una postura que se parecía a la de él en su juventud.
Exactamente, sí, sí. Sí, y además, bueno, una especie de aversión, ¿no? Yo creo que si tenía alguna duda, Pirí, de por qué camino agarrar, mirando lo que había hecho su padre y su abuelo en sus últimos años,
sí, sí.
No tenía alternativa seguramente, ¿no? Bueno, nos volvemos a encontrar el próximo domingo a las 2 de la tarde en Historias de Nuestra Historia. Hasta la próxima.
Historias de Nuestra Historia. Conducción, Felipe Piña. Co-conducción, Roberto Martínez. Producción, Martín Piña. Archivo, Mariano Faim. Locución, Fabián Montana. Edición, Martín Mesuti.
Nacen dos crisoles, ojos achinados, trenzas de oro, labios que no saben besar.
Niños achinados, como girasoles, son de la Argentina, me quieren besar.
Esto es lo que hicimos, esto es lo que fuimos. No nos comprendimos antes de partir.
Esto es lo que vimos, lo mejor de todo. No supimos dar una explicación.
Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir. En un país que solo quiere crecer y ser feliz. Y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo. Andar.
¿Dónde está el exilio? ¿Dónde está el trabajo? ¿Dónde está la raza y los amigos del café?
Todo está dormido en los corazones. En cualquier momento se vuelve a encender.
Esto es igual que una novela con doble final. Para uno cierra bien, para otro no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 solo se lea la verdad.
¿Dónde están las luces? ¿Dónde está el dinero? ¿Dónde está la ropa que ayer te regalé?
Yo te doy la rosa, vos me das tu mano, beso la bandera y me voy a dormir.
Esto es igual que un sueño que se vuelve a compartir. En un país que solo quiere crecer y ser feliz. Y está cansado de escuchar que para volver a andar hay que empezar de nuevo a andar. Esto es igual que una novela con doble final. Para uno cierra bien, para otros no hay piedad. Pero lo único que importa es que cuando llegue el 2000 el solo se lea la verdad.
¿Dónde están las luces?
¿Dónde está el trabajo?
¿Dónde está el dinero?
¿Dónde está el exilio?
¿Dónde está la raza?
¿Dónde está la rosa?
¿Dónde está la ropa?
¿Dónde está tu mano?
¿Dónde está el trabajo?